La entrevista.
Con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Señor ministro Víctor Rossi, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, muy bien.
En esta nueva experiencia.
Estoy muy bien. Me pregunto cómo está usted en esta renovada experiencia, en estas primeras horas.
Bueno, yo recién estoy aterrizando, recién estoy llegando. Por cierto, he sido muy bien recibido, me siento muy cómodo, pero bueno.
Nada más
por ahora, nada más que eso.
Bien. Dijo que está aterrizando y ya me viene a la memoria una circunstancia que surgió en estas horas y tiene que ver con sus declaraciones al colega Alfredo Dante en el programa Entre Líneas de TCC respecto a una sensación que le queda a usted de alguna duda con respecto a las Uruguay.
No, no es así.
A ver.
Yo me preguntaron qué expectativa tenía y yo dije que no tenía expectativas, lo que sí tenía es la preocupación por el reconocimiento al esfuerzo y la valentía de la decisión que tomaron trabajadores, que por pasión, por el modo aéreo, pusieron intereses propios y empujaron la concreción de una empresa que en caso de poder consolidarse, que es el objetivo que todos deseamos, va a ser muy bueno para ellos, pero mucho mejor para el Uruguay. Lo que sucede es que la preocupación es porque van a actuar con un comienzo muy, muy, muy débil en un medio muy competitivo y donde nadie deja nada para los demás. Y entonces, cuando vemos las dificultades que grandes empresas en esta área tienen, bueno, tenemos que preocuparnos. No preocuparnos sería irresponsable.
Claro.
Entonces, sabemos de la pasión, de la calificación de muchos de los que están impulsando la operación, pero bueno, a veces no solo basta con eso. Esperemos que en este caso ellos nos den una muy agradable noticia con un resultado que ayude al país.
Claro, usted entiende que sí, que efectivamente se ha volcado mucha pasión, mucha entrega, mucho profesionalismo, porque han pasado de ocupar cargos que tenían que ver con ser dependientes de una empresa a gestionar una empresa, pero de cualquier modo usted necesita advertir que la circunstancia, que el horizonte es complicado.
No, yo no soy quien para advertir, pero
Pero acaba de describir una serie
bueno,
de
eventos. Lo que cuando me preguntan, doy una opinión que intenta ser responsable. Me quedé con la preocupación, si ese era un factor de desaliento. No, no lo es. Yo soy hincha del proyecto que ellos se han animado a llevar adelante. Lo que me parece que la contribución es advertir las dificultades, no porque ellos no las conozcan, ahí al frente de la operación hay personas que respeto mucho y que sé que tienen mucho conocimiento, simplemente porque es un elemento que creo que el conjunto de los uruguayos tenemos que saber, que tenemos que estar advertidos de esas dificultades.
Con el concepto de que es una empresa privada.
Sí, claro.
Y que en función, por ejemplo, de eventuales dificultades, y si apelan a la autoridad competente, en este caso al Ministerio de Transporte, para gestionar ayudas o respaldos, ¿cómo se procederá en ese caso, ministro?
Nosotros no vamos a adelantar lo que no conocemos, lo que no sabemos y lo que esperemos que no sea en absoluto una circunstancia del futuro. Tendremos que ver todos los elementos.
Tendrán que ver todos los elementos. Pero aquí hay una conjunción de dos aspectos. Uno, destacando que usted se ha manifestado hace un instante hincha de este proyecto, uno tiene que ver con esa sensación que tiene usted de que debe ser realista en marcar cuáles son aquellas circunstancias difíciles que deberá afrontar la empresa eventualmente. Y la otra también tiene que ver con eso. Decir, bueno, si sucede el peor escenario, ojalá que no, allí viene la consideración de la autoridad para saber si hay que subsidiar o no a la empresa.
Sí, pero eso es una cosa. Este tipo de problemas no se pueden analizar en ciencia ficción. Si sucediera... Bueno, hoy estamos en otra etapa. Hay un grupo de personas de uruguayos que están trabajando en un proyecto que, si es exitoso, va a tener buenos resultados para el Uruguay.
¿Y si no lo es?
Esperemos que sea exitoso. Esperemos que sea exitoso. Es decir, ellos creo que son conscientes, y si no son conscientes, después de todo este intercambio que se va repitiendo en distintos medios, seguramente van a incorporar a su conciencia el grado de las dificultades que tienen por delante. Y cuando se den otras circunstancias, analicemos esas circunstancias. Yo no sé, no solo en este tema, en muchos temas, no sé lo que va a pasar mañana, y no creo que usted lo sepa.
No, de ningún modo.
Por eso.
Como comprenderá.
Entonces,
pero lo que quería justamente es conocer escenarios posibles, porque acá no hay una cuestión de ciencia ficción, hay un planteo de posibilidades.
No es mi rol ese. No es mi rol.
¿El de considerar futuros escenarios?
Claro, el de adivinar a ver en qué.
No, no es adivinar, es perspectiva también, ¿no?
Bueno, sí, pero eso muchas veces lo hago en mi casa o con la almohada.
Ajá.
Comprende, no lo ando no comentando, como... no ando hablando por la calle solo de los de las posibles situaciones que se pueden generar en el futuro.
Bueno.
Créame que bueno.
Para cerrar este tema, vamos a considerar eso, que en principio usted lo ha mencionado. La ejecutiva de las Uruguay, Sabrina Acevedo, no se mostró preocupada por sus declaraciones respecto a que no tenía muchas expectativas con esta nueva compañía, porque además le dijo a la radio, al espectador, que primero se preocupó con los titulares de la entrevista, pero cuando vio la nota entera coincidió con el ministro en varios puntos. Nosotros tenemos que demostrar con la acción, y eso se verá cuando empecemos a volar, que será muy pronto, dijo Sabrina.
Y se va a preocupar nuevamente con los titulares que van a surgir de esta nota.
Lo que diga el ministro Rossi es importante, como no soy el ministro de Transporte, y obviamente me preocupó en primera instancia, pero luego que vi la nota en sí, primero, bueno, uno a uno le avisan los titulares, pero luego cuando vi la nota en sí no me preocupó en absoluto. Me parece que la nota, él dice, yo no tengo muchas expectativas, pero vamos para adelante y vamos a ver, porque vamos a tener que demostrar. Y bueno, eso no me asustó para nada. Nosotros sabemos que tenemos que demostrar. Nosotros tenemos claro, la autogestión en sí te está demostrando constantemente. Y bueno, nosotros creemos que este es el camino, estamos convencidos. Y él, a su vez, fue muy respetuoso también de que, bueno, que teníamos el conocimiento, que teníamos la convicción, la pasión.
Bueno, esto es lo que decía Sabrina Acevedo. ¿Necesita Uruguay una aerolínea de estas características, ministro?
No necesariamente una aerolínea de tal o cual característica. Yo lo que creo es que un país como el Uruguay, y más cuando estratégicamente nos definimos y nos conviene definirnos como un centro de distribución, de comunicación de la región y del mundo, necesita utilizar y desarrollar todos los medios de transporte y todos los medios de comunicación. Ese es nuestro fuerte, ha sido nuestro fuerte, es en el presente y será también en el futuro.
¿La conectividad no está aún cerrada, digamos?
La conectividad, por cierto, que el Uruguay necesitaría todavía seguir avanzando en esta materia. Y hay ejemplos muy, muy claros. Nosotros tenemos dificultades de comunicarnos, no exclusivamente el Uruguay, pero el Uruguay tiene dificultades de comunicarse con zonas de América Latina, de América del Sur. No tenemos que ir pensar en otros continentes. Y esas dificultades, bueno, siempre se resuelven, pero significan costos, significan horas, y significa el obstáculo para concretar un relacionamiento fácil que a su vez facilita negocios.
Bien, Pluna Ente va camino a ser cerrada.
No sé, hemos designado una comisión de tres personas conocedoras de los temas en cuestión y conocedoras del tema aéreo, que van a hacer las recomendaciones en un plazo que esperemos sea suficiente en 90 días para poder tomar una decisión no solo fundada, sino equilibrada, teniendo en cuenta los distintos factores, algunos que tienen que ver con lo constitucional y con lo institucional, y otros que tienen que ver con situaciones y consecuencias que están presentes y que nosotros queremos manejar de la mejor manera.
Bien, ¿usted adelanta una postura personal respecto a esta eventualidad de cierre de Pluna Ente?
¿Por qué tengo que adelantar una postura cuando acabo de designar una comisión? Comprenderá, Castro, que si lo hacemos es porque tenemos sí la inquietud de que si hay un ente autónomo cuya función es la conexión aérea y no existe empresa aérea, entonces ¿para qué tenemos el ente autónomo?
Parece absurdo.
Bueno, eso, ahí nace todo. Pero por otra parte, cuando averiguamos de cómo se podía proceder, nos encontramos que hay toda una serie de situaciones, de pasos, que se han ido creando, algunas en el tiempo, otra a través de las últimas circunstancias, y entonces lo que tenemos que procurar es elegir el camino que sea más conveniente para el conjunto de intereses que están en juego. Nosotros no es que queremos borrar eso porque nos molesta. Yo le he dicho más de una vez que a mí me duele el cierre de Pluna. No es para olvidar de Pluna, es para hacer las cosas lo mejor posible, de este momento en adelante.
Bien, de pronto para la audiencia puede resultar interesante que me describa algunos elementos que en este caso estarían condicionando ese cierre, porque usted ha hablado de aspectos institucionales, de cuestiones que han pasado en el último tiempo.
Bueno, los institucionales tienen que ver que es una empresa del Estado que necesita una ley especial para cerrarse o para modificarse o para reorientarse. Y una ley con mayoría especial en algunos casos. Y por otro lado, porque es público y notorio que hay una serie de instancias judiciales que tienen a Pluna Ente como actor principal o involucrado en procedimientos que si se cierra el ente en este momento, bueno, esos asuntos tendrán que ser atendidos en otro lado y hay que evaluar si son o no las mejores condiciones las de Pluna Ente para atenderlos.
Bien, ¿el Estado nunca más debería dedicarse a operar una aerolínea?
No es algo que haya analizado como una posibilidad presente. Yo creo que el Estado tiene que ser muy juicioso en esta época, en este tiempo, en esta época del mundo. Debe ser muy juicioso para administrar sus recursos limitados en aquellas cosas que realmente debe hacer el Estado y no puede ser sustituido por nadie, mientras que tiene que procurar que las cosas que se pueden hacer igual o mejor por parte de otros actores, bueno, facilitar que se hagan por ese camino.
Nos vamos de los aviones a los barcos, la construcción del puerto de aguas profundas. En el departamento de Rocha fue definida como estratégica en la anterior administración, en la que recién culmina por parte del gobierno del presidente Mujica. Pero ahora asoman algunas sensaciones de que no habrá perspectivas de definiciones, por lo menos en el próximo tiempo, en el corto plazo. ¿Cómo va a trabajar usted en el tema? ¿Qué opinión tiene, ministro Rossi? Porque parece que también allí usted puso ese énfasis en decir, bueno, vayamos con cuidado en este tema.
El puerto de aguas profundas, nosotros ya en el 2005 habíamos dicho que era un objetivo estratégico y trabajamos por eso y avanzamos en estudios en determinadas zonas con determinados proyectos que en su momento valorábamos como más factibles. Lo tomó, por cierto, el gobierno, este segundo gobierno del Frente Amplio, ese objetivo, lo promovió fuertemente, puso un equipo a trabajar y bueno, hubo avances en las definiciones, hubo avances en muchos de los estudios. Hubo avance en cuanto a proponer una ubicación y ahí hasta ahí llegó este proceso. Nosotros creemos de verdad que el puerto de aguas profundas, que es una idea que tiene 100 años en el país, es sin embargo cada vez más necesario y es un objetivo estratégico para asegurar en el futuro, y no le digo cuántos tiempos, pero en el futuro, lo que es el rol que Uruguay ha jugado históricamente y que juega actualmente en la parte del mundo que le toca estar.
¿En el emplazamiento decidido?
Bueno, entonces, ese puerto hay que procurar definirlo bien, sin perder tiempo, pero sin precipitaciones, sin apresuramiento, y promover una estrategia que permita que se concrete, para mí, en un proceso que tendrá que ser en etapas, en pasos, en la suma de módulos, en la suma de oportunidades, porque es una inversión muy, muy importante que tiene que hacer el país y no soy demasiado optimista en cuanto a que nadie venga a asociarse en ese proceso de inversión previamente a la concreción del puerto.
¿Tampoco los estados?
Lo que yo digo, tampoco los estados. Lo que yo digo es que mientras tanto, hoy, mañana, pasado mañana, tenemos algunas cosas que resolver con urgencia en lo que respecta al sistema portuario nacional y muy particularmente
prioridades en el sistema portuario. Entonces, que no pasan por el puerto de aguas profundas.
Bueno, no pasa porque hoy no está. Hay que trabajar en el puerto de aguas profundas sin dejar de atender y de resolver lo que está en el presente y en el futuro inmediato. Y eso es donde nosotros vamos a poner el acento. No vamos, por cierto, a abandonar ese proyecto, vamos a continuar en la misma dirección que se venía trabajando, perfeccionando las resoluciones que hasta ahora se han tomado y tratando de generar las condiciones para que se comiencen a concretar pasos en la confirmación del puerto.
Desde su punto de vista, Víctor, usted entiende que el aporte en materia de inversión debe ser del Estado. ¿Por qué se ha manifestado el interés de Bolivia, de Paraguay, la posibilidad de que
no dije eso.
A ver, háganme la precisión porque
no dije.
Entendí además que los Estados no van tampoco a apostar en esta inversión.
Sí, a ver, vamos por parte.
Bien.
No sé si apostar a invertir concretamente en las carreteras, en los muelles, en los servicios que hay que crear para que ese puerto tenga la posibilidad de funcionar, esa es una responsabilidad del Uruguay. Eso no quiere decir que salga del presupuesto nacional exclusivamente. El presupuesto nacional siempre le toca poner algo, pero puede haber instrumentos para que con otras inversiones de otros orígenes y del sector privado se puedan ir cumpliendo estas etapas. Pero la responsabilidad tiene que ser del Uruguay. En algún momento se hablaba de la posibilidad de una especie de co-construcción.
Sí.
Y bueno, eso no lo creo. Yo no lo creo. No creo que Argentina haga un solo, invierta un solo dólar. No creo que Brasil invierta un solo dólar hasta que el puerto no exista. Después puede cambiar. Y sé que la situación de Paraguay y Bolivia es diferente, pero esa situación diferente de Paraguay y Bolivia es porque las necesidades que tiene Bolivia y Paraguay para resolver el tema de la salida de sus productos hacia el mundo, y estamos trabajando con ellos hoy en el sistema portuario nacional, hoy en el puerto de Montevideo, hoy en el puerto de Nueva Palmira. Hay espacios que se reservan para estos países y trabajaremos en el futuro, pero eso no quiere decir que vengan a construir ellos el puente.
Hubo expertos aquí en esta mesa que advirtieron o que señalaron que de pronto, en lugar de pensar tanto en el PAP, en este puerto de aguas profundas, debería considerarse que tenemos un puerto de aguas profundas natural, que es el de Montevideo, y que con algunas inversiones acá en Montevideo se estaría determinando ese punto estratégico que se menciona cuando se habla del PAP en Rocha.
Yo no tengo la pretensión de ser experto, pero traté de decirle eso, que traté de confirmarle que el puerto de aguas profundas es un objetivo que el Uruguay no debe renunciar a él y debe trabajar todos los días por él, pero que hoy tiene urgencias, tiene prioridades, tiene cosas que hacer en el sistema portuario nacional y muy concretamente en el puerto de Montevideo, y que el puerto de Montevideo, que ha jugado un rol que tiene que ver hasta con la propia existencia de Montevideo y que ha jugado un rol muy importante en el desarrollo económico que hemos tenido en estos últimos años, un papel más importante del que los uruguayos aprecian, bueno, ese puerto de Montevideo tendrá que seguir actuando, creciendo, fortaleciéndose por bastante tiempo más, y tiene condiciones naturales porque por eso es la fortaleza que tiene el puerto de Montevideo.
8:31, vamos a hacer una breve pausa, luego seguimos en La Mañana del Espectador con el señor ministro Víctor Rossi. Ocho de la mañana, 35 minutos, está en estudios de El Espectador el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. ¿En qué está volcando su mayor energía en este momento, señor ministro?
Y bueno, en prepararme para poder abordar los desafíos que tiene un movimiento, un Ministerio de Obras Públicas, en un Uruguay donde uno de los temas de la campaña fue el tema de la infraestructura.
¿Y allí qué lugar pretende ocupar el Ministerio?
El Ministerio es el que tiene que poner la pelota en movimiento, es el que tiene que definir, y además porque en estos rubros históricamente ha sido el que definió las políticas y tiene que definir las políticas tomando en cuenta las condiciones del país y las condiciones generales, analizar las posibilidades y tratar de concretar todas esas cosas, no en anuncios, no resumir en títulos, sino en un nivel superior de la red vial en cuanto a la calidad de servicios que ofrezca al término de un periodo razonable de tiempo. Entonces es un esfuerzo muy grande, es un desafío muy grande y además distinto al que asumimos en el primer periodo de gobierno cuando nos tocó actuar. Y con una serie de cosas pendientes, que estaban un poco como abandonadas, rápidamente logramos que se viera que había una intención de hacer las cosas de manera diferente. Acá es un trabajo sostenido, y ese trabajo necesita dinero, mucho dinero. ¿Cuánto? más dinero del que puede salir del presupuesto, pero aún con el dinero no alcanza. Porque se necesita trabajo
que y es un plan
y tiempo y tiempo. El plan es lo que se puede realmente asegurar. El asunto es el dinero, el trabajo que después lleva aún con el dinero concretar las obras, y el tiempo que es un factor que muchas veces influye y que no siempre lo tenemos en cuenta. Influye mucho y no siempre lo tomamos en cuenta.
Empecemos por la primera variable, el trabajo.
La primera es el dinero.
Ah, a eso quería. Usted mencionó en algún momento lo de los 3.000 millones.
Bueno, yo creo que el problema no está en los dineros. 3.000 millones, en algún lugar me animé en campaña electoral a hablar de los 3.000 millones. Y la verdad que había quienes habían hablado de 3.000 y pico desde el gobierno mismo. Uh-huh. Otros que hablaban de 2.500. La última conferencia que hizo la Cámara de la Construcción a los efectos, la evaluación que se hizo, hablaba de 2.500. Pero ¿sabe una cosa? Ninguna de estas cifras son más que una referencia. Sirven para dar idea del volumen del esfuerzo que hay que volcar en esa área. Pero no tiene una importancia decisiva. El asunto es cuáles son los instrumentos que ponemos en marcha. Porque la cifra que usted quiera llega un momento que se agota. Y lo que nosotros necesitamos es poner la calidad de la red vial a un nivel superior y mantenerla, porque el Uruguay no va a dejar de tener esa exigencia.
Cuando yo le dije trabajo, usted se encargó de priorizar el tema del dinero. Y volvemos a ese dicho vulgar, hablemos en plata, ¿cómo se obtiene? Porque hay que tener como una especie de base para comenzar.
Bueno, y en eso estamos trabajando. Y por cierto que es una parte muy importante de nuestro tiempo hoy, porque dentro de poco tiempo tendrán que haber definiciones presupuestales. El presupuesto, no podemos engañarnos. El país no puede inventar una economía y estirar. El Uruguay tiene el volumen económico que tiene, por suerte ha crecido mucho, pero aún así tiene que atender también requerimientos múltiples que tiene la sociedad uruguaya. Entre esos requerimientos tiene la necesidad de volcar recursos para poder, desde el Ministerio de Obras Públicas, atender este tema de desarrollo de la infraestructura. Pero no porque vaya a financiarse con presupuesto esas obras, sino porque tenemos que tener respaldo suficiente para poder apalancar esas distintas iniciativas que, como lo hemos dicho muchas veces, apuesta al desarrollo de la inversión privada en distintas formas. A través de las famosas PPP, que esperemos que se hable menos de ellas y que nos den más jugo, que nos den más resultados. Ya se abrió la primera el 20 de febrero, se está haciendo la evaluación. De esa evaluación vamos a colectivizarla con los distintos actores, los integrantes de la Cámara de la Construcción, las empresas constructoras, los representantes de los fondos que pueden invertir, es decir, y por cierto nuestros técnicos, para tratar de perfeccionar los pliegos para realizar llamados cuyos paquetes ya están pronto esperando. Estamos pensando en ampliar el mecanismo de la Corporación Vial del Uruguay. Es un mecanismo que ha sido exitoso en el país y que queremos procurar, con la experiencia que hemos ganado, perfeccionarlo para poder atender determinadas áreas. Tenemos el esfuerzo histórico y permanente del Ministerio de Transporte a través de sus 10 regionales que tenemos que fortalecer.
¿Las AFAP tienen margen para crecer en el plan?
Bueno, todo lo que quieran, todo lo que quieran. Es decir, si las AFAP tienen la decisión de participar, para mí es una oportunidad que tienen, pero bueno, si ellos entienden que sí, que efectivamente es una oportunidad que les interesa, bueno, está todo este paquete que no tiene un límite de número como el que usted me requiere. Es decir, será el número que seamos capaces de construir todos con los instrumentos que nos permitan ejecutar la obra.
Vuelvo brevemente sobre el tema presupuestal del Ministerio de Transporte. ¿En cuánto estuvo la dotación en la presente administración? El presupuesto del Ministerio, ¿de cuánto es?
En vialidad, en el último periodo, las cifras que se han dado a conocer son de 1.200 millones de dólares.
Este momento de la transición que usted ha protagonizado, ¿le ha permitido advertir que se usó racionalmente o se optimizó el recurso para el destino que estaba previsto?
Los equipos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas son equipos técnicamente muy bien dotados. Al frente de la Dirección de Vialidad hay una persona que es muy solvente desde el punto de vista técnico y del punto de vista ético, que es el ingeniero Lazo. La verdad es que, por lo tanto, no soy yo quien pueda dar una calificación. Lo que es notorio es que a nivel de la opinión pública no hay una valoración, no hay satisfacción. Eso es notorio.
No hay satisfacción porque la gente anda por el país y advierte problemas con las rutas.
Pues yo también ando por el país.
¿Y qué ve?
¿Y qué veo? Usted no me pregunta a mí. Ha escuchado al presidente de la República.
¿Decir de las rutas que están bien? ¿El presidente de la República dijo eso?
El presidente de la República reiteradamente durante la campaña y electoral y ahora ha señalado en cada lugar las carencias que encontró en materia de infraestructura. Entonces, Daniel, es una pregunta que es obvia. Tenemos dificultades. Las dificultades no significan, y eso vale la pena decirlo, que la red vial esté peor de lo que estaba hace 10 años o que esté peor de lo que estaba hace 20 años.
Usted ha dicho eso, sí.
Y eso no, pero no lo digo yo. Lo dicen los números. Las estadísticas lo digo. Lo que está distinto es que hoy tenemos una intensidad de tránsito y una carga que se transporta por las carreteras del país que rápidamente, lo que no preocupaba en el año 2000, hoy en pocos meses puede convertir en un tema crítico la situación de una ruta. Y eso es lo que me parece importante tratar de conceptualizar, que estamos en un nivel superior de exigencia, porque afortunadamente la economía toda está requiriendo ese nivel superior de calidad de servicio.
¿El privado que rompe debe pagar?
Hay mecanismos diversos en el mundo, hay de todo tipo, y nosotros tenemos que estudiar para...
Porque ahí habría una fuente de recursos también.
Bueno, sí, buscar la fuente de recursos es importante, pero ese es de esos temas que hay que estudiar, un poquito, investigar, porque hace pocos meses se había puesto de moda que eran los impuestos del combustible lo que tenían que dedicarse a las rutas. Y entonces uno preguntaba, bueno, pero ¿y lo que se está pagando con ese impuesto? ¿La enseñanza? ¿El precio del boleto? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos detracciones a los granos? Y tenemos una discusión por otra cosa. Es decir, siempre resulta la sábana corta. Y entonces siempre hay que buscar de dónde sacar. Entonces, el que rompe, bueno, hay instrumentos que pueden permitir una mayor y mejor participación de los que están directamente vinculados al uso de la infraestructura vial. Y tenemos que encontrar el mejor instrumento. Y bueno, esa es parte de la tarea que tiene el ministro.
¿Los concesionarios de peajes han cumplido con las expectativas que en su momento fija o determina la autoridad?
Ustedes saben que en el 2005, cuando llegamos nosotros al ministerio, no por capricho, sino porque los peajes estaban todos concesionados y la mayoría de las concesiones no se cumplían, nosotros recuperamos los peajes para el Estado y se lo transferimos a la Corporación Vial del Uruguay para que la Corporación Vial del Uruguay, adelantando lo que ahora procuramos hacer a un nivel superior, encontrara financiamiento que nos permitiera construir carreteras. Bueno, la Corporación Vial, a su vez, ahora los concesionó para la administración, los peajes, pero los peajes en realidad fueron recuperados de aquellas concesiones de obra pública, salvo tres. Uno en la Ruta 9, uno en la Ruta 8, que es una concesión que tiene a su cargo el mantenimiento de una parte de ruta, y una concesión particular, privada, y acá en la Ruta 5, a partir de Mendoza, que hay otra concesión privada. Los demás peajes son peajes que, recuperados por parte del Ministerio, fueron cedidos a la Corporación Vial. ¿Cómo resulta la recaudación y el funcionamiento? Bueno, como todas las cosas, hay instrumentos que son muy buenos en su origen y después envejecen. Y ahí me da la sensación que, observando estos últimos tiempos, que se han generado algunos amontonamientos en momento pico, que se generan trabas y demoras que son inconvenientes para la población, que en algunos lugares, impuesto el mecanismo del telepeaje, no existe andarivel para que puedan funcionar con libertad y tienen que igual hacer la cola porque están atrás del que tiene que pagar manualmente. Entonces, lo que está mostrando es que eso es, se ha envejecido. Y como no se pueden hacer andariveles de peaje ilimitado, fíjese que en el Arroyo Pando hay casi una cuadra de puestos de peaje, y cuanto más lo podemos extender, claro. Entonces hay que pensar de qué modo podemos encontrar soluciones a esos problemas.
Bien, ¿y han volcado aquellos recursos necesarios para las obras de mantenimiento que se comprometen por contrato?
Bueno, no es el único
objetivo, pero...
Bueno, yo traté de explicarle...
El funcionamiento.
No, traté de explicarle el funcionamiento. ¿Por qué? Porque en realidad el resultado neto de los peajes va a la Corporación Vial y utiliza la Corporación Vial eso para lograr financiar recursos que se vuelcan a las carreteras.
Está claro.
¿Comprende? Entonces se han volcado todos los recursos que han resultado netos de la cobranza del peaje, y eso ha servido, no únicamente eso, pero eso ha servido para financiar buena parte de las obras. Y usted fíjese que, por ejemplo, una de las partes concesionadas a la CBU, que tengo que aclarar que es una empresa 100% estatal,
claro.
Bueno, es la ruta de Punta del Este a Colonia, toda, la interbalnearia y la 1, y ustedes ven que son rutas en buenas condiciones.
Bien, ministro, para cerrar ya la entrevista y cerrando también el circuito multimodal, lo de AFE, ¿cuál es el plan? Y tiene razón usted, en estas entrevistas muchas veces lo que queda es apenas un comentario, un título, porque son temas muy sensibles y muy profundos, pero usted mismo en algún momento habló de la piedra en el zapato y deberá transitar, caminar ahora por su gestión con esa piedra en el zapato también, ¿o cuál es el plan?
Y sí, porque uno cuando asume responsabilidades tiene que cargar con ellas, y si no, ¿para qué las asume? Y efectivamente, AFE sigue siendo una necesidad por aquello que le definí al principio, porque es uno de los modos de transporte que tiene una importancia hoy, pero mucho más importancia va a tener en el futuro del Uruguay, cuando necesariamente se profundice el proceso de integración regional, porque no hay otro camino para la región, no para el Uruguay solo. Habrá profundización del proceso de integración porque el mundo nos lo impone, y en ese momento todos los modos de comunicación, y en particular el ferrocarril, va a tener mayor importancia. También nos puede ayudar ahora en alguna cosa, en la medida que vayamos recuperando el ferrocarril, que es cierto, ha dado muchas dificultades, exige muchas inversiones, algunas de ellas se están haciendo y otras tendremos que seguir haciéndolas. Del mismo modo que le decía en otros temas, nosotros no vamos a cambiar el rumbo de lo que se viene haciendo. Porque ya hemos aprendido que no se puede empezar todos los días de vuelta. Entonces, durante estos 5 años, con dificultades, hubo determinadas definiciones en cuanto a qué cosas hacer, y nosotros vamos a procurar insistir para hacerlas en lo posible mejor y más rápido.
¿Cómo va a jugar, si se me permite el concepto casi deportivo, con su viceministro? ¿Cuáles son los temas que se van a asignar unos a otros? Porque en este caso, hablando de AFE, Setelich tiene allí un conocimiento, sí, un know-how importante.
Sí, pero Setelich no es el presidente AFE, si no lo hubiéramos puesto el presidente AFE. Es el subsecretario del Ministerio de Transporte y, por lo tanto, Setelich está trabajando en el despacho pegado a mí, y a veces hacemos las cosas juntos, pero a veces él tiene sus áreas que atender, y vamos a irnos distribuyendo sin demasiado rigor. El ministro soy yo, y él como subsecretario me va a estar acompañando y ayudando y tomando las cosas que yo no puedo tomar, porque es un ministerio, por suerte, muy amplio. No vamos a tener ningún problema.
¿Cómo avisará la relación con Economía y Finanzas?
Pienso que bien. Tengo buena relación con muchos de los que integran el equipo. Nos conocemos de hace tiempo. Saben que lo que nosotros decimos, procuramos hacerlo, que nos gusta trabajar mucho y que nos gusta concretar, nos gusta lograr los objetivos. Y bueno, y ellos nos tienen que ayudar y nos van a ayudar seguramente. Y si no, no se justifica que uno esté en el ministerio.
O sea, ¿tiene primero el número mágico ese del presupuesto, del incremento presupuestal?
No hay un número mágico. Está bien, no podemos. Usted sabe, uno cuando se pone viejo, y ya yo tengo unos años, se pone más intransigente. Y la verdad es que yo tengo una forma de razonar, una forma tal vez de actuar, que no me gusta los títulos, no me gustan los señalamientos. Claro. Y entonces cuando me enfrento, por ejemplo, a las preguntas que usted o otro periodista me hace, no me gusta que quieran resumir, claro, todo, ¿sí?, en una o dos palabras. Yo los comprendo, yo sé que es el trabajo de
usted. ¿Usted fue periodista o no, acaso?
Sí, es cierto, pero...
Pero ¿sabe por qué, Víctor? Y permítame, porque además ya nos estamos retirando. Porque usted dice, a mí me gusta concretar y espero que me respalden del Ministerio de Economía. Y si no, ¿cuál es la razón por la que me tengo que mantener en el cargo? Yo podría ahí decirle, bueno, así que si no se lleva bien con el presupuesto, se va.
No. Uno no viene para quedarse. Usted sabe los años que hace que estoy corriendo esta carrera. De ninguna manera es lo que pienso.
Pero necesita...
De ninguna manera es lo que pienso.
Necesitas contar con ese respaldo.
Pero esta es una tarea de equipo, no es una tarea de uno solo. Esto no se puede hacer solo. Más, le diría, yo en el afán de darle a usted un resumen, bueno, el Uruguay, todo, los uruguayos todos tenemos el desafío de sentirnos orgullosos de una red que vamos a transformar.
Muchas gracias. El señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.